Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head.
1:07, venga que estamos en veranito y queremos hablar de propuestas que llegan en esta época del año y como las noches de conciertos que van a regresar a Piélagos con 7 nuevas propuestas para disfrutar de un bonito viaje sonoro inolvidable con paradas en 4 localidades del municipio y con escenarios mágicos. Es el empeño de su organizador, Javi Palacios. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Buenos días. Bueno, promotor musical, estás de nuevo en Escenario Santander. Por cierto, enhorabuena, acercando una programación de lo más variada, atractiva, sí, y con un éxito impresionante, Javi, enhorabuena, de verdad.
Sí, tengo que empezar por ahí. Pasando, lo estamos pasando muy bien todos juntos y es, al final es de lo que se trata, Cristina, de muchas propuestas diferentes, que no esté, digamos, destinado siempre a los mismos y, bueno, estamos empezando a ver ya lo que está sucediendo y bueno, y artistas ya internacionales de primerísimo nivel, ¿ya?, que empiezan a llegar a partir de septiembre.
Ya, cuéntanos, venga, ya que estamos.
Jolín, pues mira, tenéis la semana que viene de Cat Empire, que es la banda más importante de Australia con la gira mundial y es una de las 4 fechas en España. Pero, por ejemplo, yo destacaría la visita el 20 de septiembre de Richard Hawley, que, bueno, es uno de los artistas, es el Elvis del siglo XXI y ha sido complicadísimo tenerle en Santander porque hace Madrid, Barcelona, Vigo y Santander. Y cosas tan bonitas como Blow Monkeys, Immaculate Fools, Sauron de metal, Barón Rojo, conviven todos los estilos en el escenario, pero simplemente intentamos ponernos en lugar del público de que nunca puedan decir es que allí solo se hace esto o aquello, con lo cual, pues bueno, iremos encontrando todos nuestro momento.
Está claro, y hay público para todo, ¿eh?, que eso lo demuestra, sí, cada fin de semana Escenario Santander, que parece que la gente está deseando tener una excusa para acudir a esa sala, que por cierto se ha hecho un trabajo estupendo también en cuanto a sonido se refiere y a puesta en escena,
Sí, estamos intentando aquello que la gente llama la experiencia y que en los festivales yo creo que se han pasado un poco de frenada y la experiencia está dejando a un lado a los artistas. Aquí es todo lo contrario. Aquí intentamos que la experiencia sea buena, agradable, que estés en un sitio muy amable, pero que luego el protagonista sean los artistas. Y eso sí es cierto que te lo da la sala, no te lo da ni un gran festival ni la necesidad de tener que vender 18.000 tickets o tener muchos patrocinadores.
Oye, que también, que tiene que haber un poco para todos, pero bueno,
claro,
en la variedad está el gusto. Y de ahí la propuesta de las noches de conciertos, que llegaron en una época crucial, porque, bueno, sí, no queremos ni acordarnos de lo que pasó con las restricciones, pero que era un formato muy acertado y que la gente aplaude, por eso no se va. Y le queremos, como esas noches de conciertos con escenarios maravillosos en enclaves únicos y distintos, ¿no? Donde solo, bueno, pues hay que mirar al cielo y que respete un poco, ¿verdad?
Sí, es la única pega o la única preocupación que tenemos porque toda la corporación del Ayuntamiento de Piélagos han respaldado esta propuesta, más que nada porque yo creo que ven que tienen sitios muy bonitos donde hacerlo y luego ven que hay artistas que le dan una banda sonora espectacular a esos sitios y yo creo que esta edición es posiblemente sea la más completa de todos y todas y cada una de las noches yo creo que el público va a encontrar algo de muchísima calidad y con acceso gratuito.
Bueno, estamos en Piélagos, ¿no? Es donde tenemos el ciclo ahora mismo, pero no paras por todos los ayuntamientos.
Sí, bueno, estamos trabajando esa línea, intentando sobre todo con el pico y la pala que los artistas vayan creando su circuito. Pero, por ejemplo, sí, se pone en marcha también el ciclo de Miengo este fin de semana, que la gente va a poder ver a Solea Morente en una carpa súper coqueta que van a poner justo enfrente del ayuntamiento y con una estética muy bonita. El domingo también comienzan los conciertos de la Atalaya en Laredo, que también, pues bueno, pues con la puesta de sol va a ser magnífico ver allí también a Solea Morente en este caso. Y bueno, se van sumando a este tipo de propuestas ayuntamientos y gente que tiene inquietudes culturales y de dar a sus vecinos pues la posibilidad de sin moverse de casa ver cosas de primer nivel.
Bueno, y en Piélagos, este viernes, los próximos viernes de julio, ¿no? Sí.
En Piélagos, la verdad que posiblemente sea uno de los ciclos más coquetos, porque el viernes tenemos, por ejemplo, la visita de Mariola Membrives, que es una de las grandes del flamenco actual, con premios nacionales, pero luego estará la visita de Simán Dúo, Rubén Pozo, Expereza, Ina Fosman, una de las artistas principales del mundo del soul a nivel mundial desde Finlandia, Algora junto a La Prohibida, que es un show de transformismo que va a recordar mucho a la puesta en escena de Fangoria. Y luego es curioso los lugares, porque vamos a ir desde el Muelle de Oruña al Teatro Bimenor de Bioño, la Plaza de Liencres. La gente en la página web del ayuntamiento puede ver las situaciones, las localizaciones y los artistas. Y de verdad que todos merecen mucho la pena y van a encontrar buenos momentos.
Concretamente en Piélagos son 4 ediciones ya. No siempre hay que pagar grandes dinerales para poder ver cerquita a un artista, ¿no?
No, son todos artistas que hacen que las noches sean sostenibles. Están pensados siempre para una afluencia entre 150 y 500 personas, con lo cual, y siempre intentamos ir al formato de sentado, para que la gente, pues bueno, escuche los conciertos y crear ese clima, porque si no es muy complicado. Al momento que el público está de pies y son bandas con este formato un poco minimalista o acústico, es muy complicado que presten atención.
Javi, gracias, como siempre.
Nada, vosotros.
Un abrazo, Javier Palacios.
Un placer.
Un promotor musical que nos sorprende, bueno, pues que estas propuestas en diferentes localidades de Cantabria y que nosotros en este programa, evidentemente, vamos a seguir repasando. ¿Cómo repasamos? Las rebajas de verano en Mi Sofá y Colchón, porque te puedes beneficiar hasta de un 50% de descuento en primeras firmas con entrega inmediata en los artículos de exposición. Estamos hablando del mayor especialista en sofás y colchones, en la autovía Santander-Torrelavega, salida 197 en Bezana, y en la avenida de Bilbao 75, en la capital del Besaya.
Los amantes del buen tapeo en Santander tienen a la Taberna La Graciosa como lugar favorito. Será por sus raciones, vinos o por sus cañas bien tiradas. Café Taberna La Graciosa, desayunos, picoteo y cenas informales. Calle Ruiz Zorrilla 13, Santander. ¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Sueñas con un descanso perfecto? En Susge Colchonerías lo hacemos realidad. Aprovecha nuestras rebajas con hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas. Es el momento de cambiar tu descanso. Rebajas, gran variedad en textil hogar y pague hasta en 12 meses sin intereses. Susge, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días. El puerto de la población. Bodas, bautizos, cumpleaños, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga. Todo un maestro de la cocina vasca y cántabra. Ven a probar una de las carnes más sanas y exclusivas que puedes saborear. Carne de búfala criada en su propia ganadería. Asador El Puerto de la Población. En la población de Yuso, junto al pantano del Ebro. Con menú diario desde solo 14 euros.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Con Alejandro Martín, última hora en las carreteras de Cantabria, está la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad Cántabra. Solamente van a encontrar tráfico lento en la 67 en el entorno de Somaoz, en sentido sur, en dirección ya a Reynosa, por unas horas de mejora que dificultan este tramo y vía.
Muchas gracias, Alejandro. Vamos con el avispero, como cada martes. No hemos terminado temporada y además me reencuentro hoy con una de nuestras contertulias. Bueno, que hacía tiempo que no podíamos cuadrar agenda ni organizarnos.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y es María Jesús Cedrún, consejera del Consejo Económico y Social de España, en representación del sindicato UGT. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
Bienvenida a tu casa.
De mí, que
pero cómo no.
Un montón de
si
tiempo.
Sabes que
no...
te persigo de forma habitual, pero tus quehaceres, hombre, pues lógicamente.
Nada, encantada de estar aquí y todo bien.
Sí, sí. Se te ve.
Afortunadamente.
¿Qué tal en el Consejo?
Pues con mucho trabajo. Pero bien, bien. Es un trabajo bonito. Las cosas como son. Es un trabajo interesante y yo creo que mi etapa en el Consejo es mucho más positiva para mí que para el Consejo, porque yo he aprendido un montón. Así que, bien.
Bienvenida, María Jesús, junto gracias. A Juan Carlos de la Fuente. Ahí es nada, periodista. ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal tu viaje a Alemania?
Ah, muy bien. Muy
apoyando
bien,
ahí divertido. A la selección
pues
española.
Sí, sí, en plan forofo, hoy. Sí. Sí, sí, que ha sido una nueva experiencia, porque tantos años en tantos campos de fútbol trabajando, ¿no? Que lo veas desde otra perspectiva y nunca mejor dicho, pues sí, ha estado muy bien, ha estado interesante. Y además, como la selección está jugando tan bien,
claro, generando la ilusión desde el primer partido,
sí, sí.
Pues claro.
Sí, 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 yo creo que va a seguir. Hombre, el deporte ya sabéis cómo es imprevisible, pero aunque tenemos un coco que siempre se nos ha complicado, o no, o casi siempre, como es Alemania, y encima está en su casa, pues bueno, yo tengo muchas esperanzas de que podamos tener una satisfacción en estos octavos de
confías,
final.
Sí, confías, y eso que tenemos una final adelantada,
sí, confío,
¿no? Ahora contra Alemania.
Confío sobre todo en todos, pero sobre todo confío en el talento de la juventud y en esos dos jugadores distintos y diferentes y capaces de hacer cosas nuevas, que son precisamente los dos extremos y los dos jovencitos, ¿no? Nico Williams por la izquierda y Lamine Yamal por la derecha, ¿no?
¿Contra quién viste el partido?
Yo vi dos contra...
Dos.
Sí,
fíjate,
sí. El partido frente a Alemania, que fue estupendo y tal, además emocionante. Italia también es un hueso duro de roer, aunque no está en su mejor época, ni muchísimo menos, y ahí está la demostración de que le han mandado ya para casa. Y después vimos el partido contra Albania, que estábamos hasta arriba de albaneses rodeados, en absoluta mayoría, pero mayoría absolutísima, y fue un partido, bueno, pues mucho más relajado, tranquilo, de menos calidad, de menos emoción, por lo menos.
Ya. ¿No? ¿Estás enganchada a la selección tú, María Jesús? ¿Eres futbolera?
No,
no,
pero tengo un nieto que tiene 11 años y los dos futbolistas que has nombrado, vamos, los tengo hasta en la sopa.
Hombre, claro.
La nueva sensación.
Además, como tienen unos nombres, Nico y el Lamine Yamal, o yo
sí, cómo es.
Pues nada, sí
claro,
que estoy siguiendo la...
además, claro, por supuesto.
Bueno, que está en la ESO, uno de ellos, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, sí, eso contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego, ya han conseguido,
le preguntaba que estaba haciendo los deberes, es surrealista, ¿no?
Ya había conseguido el primer primer título en esta Eurocopa, que era precisamente sacarse el título de la ESO.
No sabía que se podía ir tan joven vamos, que pensé que eran por las categorías y que a la selección no se iba...
Hay una limitación, digamos, por arriba, máxima. Es decir, los sub-18 ya no pueden tener más de los sub-21. Pero eso no quiere decir cuál es el caso que por debajo. Pues fíjate, este chico, que todavía no ha cumplido los 17.
Que tenga madurez para asumir tanto éxito.
Eso, yo siempre lo he dicho y algunas experiencias vividas positivas y negativas, más las últimas que las primeras, desafortunadamente y desgraciadamente, es clave un ancla familiar. Un ancla familiar. Porque esos chicos ya son millonarios, así como suena. Ya son millonarios, pero son niños. Son niños todavía. Sí, y entonces es fundamental que haya un ancla familiar, el padre, madre, u otra persona en su defecto que diga, sí, tú qué tal, pero yo soy tu padre. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y que tengan los pies en la tierra, porque si no es muy, 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 muy fácil que se pierdan. Y no hablo ya de solo futbolísticamente, no, que también.
Bueno, estamos en época estival, lo lógico es hablar de asuntos del momento, el verano es otro de ellos, ahora nos metemos de lleno, pero Cantabria hoy son los datos del paro, ha sido en junio la tercera comunidad autónoma donde más ha bajado el paro, con un descenso del 3,27%, hasta los 29.600 desempleados, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bueno, viene siendo un poco la tónica habitual en esta época del año, María Jesús, descenso
es la tónica habitual, ¿no? Y además, con un poco de retraso, porque es el mes de junio. Es decir, que es verdad que en el mes de junio siempre baja el paro, pero tendría que haber bajado quizás más en el mes de mayo. O sea, que viene un poco, como un poco retrasada. Yo no recuerdo, pero es que igual la Semana Santa cayó pronto. Y sí, por eso sí. Y por eso se nota más. Bueno, no deja de todo lo que sea crear empleo está bien. La cuestión es crear empleo y que se incremente la productividad y que nuestro sistema productivo vaya más allá del sector turístico, porque bueno, ya hemos visto lo que pasa con la turistificación y con este ánimo de que Cantabria sea el norte de España. Pasa
el Benidorm del norte,
hablando
dijiste
de...
tú en este sí, en esta tertulia hace muchos años ya.
Hace muchos años, que yo desde luego no lo comparto en absoluto, porque creo que tiene que haber turismo, por supuesto que sí, de calidad también, pero tiene que haber un soporte industrial que tire de la economía, que tire de la innovación, de la investigación y de la sociedad en general, porque todo lo demás, los servicios de calidad nacen alrededor de una industria potente y de un sector industrial de calidad y potente. Yo no conozco otro modelo, quizás lo haya, pero de momento, en donde esté el sector industrial, está la investigación, está el desarrollo, está la innovación y se genera riqueza. El resto, y aumenta la productividad. El resto, pues está bien para un pasar.
Sí, sí, total, no puedo estar más de acuerdo con María Jesús, efectivamente. La clave aquí, que se cree empleo, fenomenal, es muy, muy positivo. El problema es que va a suceder cuando pasen los meses de verano, ¿no?, las cifras que vamos a tener. Y sobre todo que se cree, como ella dice, empleo de calidad. Y hay una máxima también que ha repetido dos veces la palabra y es un problema que tenemos muy serio, no ya en Cantabria, sino en España, que es el problema de la productividad. Somos de los que más estamos en el puesto de trabajo, pero de los que menos producimos. No sé qué debemos de hacer en esas muchas horas que estamos, que ahora quieren reducir, que también me parece bien, pero habría que atender primero a esa mejora de la productividad, porque estamos a la cola de la comunidad europea en productividad, y es un mal endémico, tan endémico como otro factor lamentable, cual es el alto nivel del paro juvenil, del paro joven, ¿no? Que eso es una sangría, y eso son dos temas que hay que atajar.
Ha bajado el paro juvenil, lo digo porque, mira, mañana iniciamos en la UIN la presentación de la memoria del CES del año 2023, que son tres capítulos: el capítulo económico, el capítulo del empleo y luego el capítulo de la sociedad, educación, sanidad, etcétera. Y el desempleo juvenil, llevamos ya 2 años de una bajada muy importante.
¿Anda?
Sí, estamos en unos niveles. No digo que como los países de nuestro entorno europeo, pero sí similares. Y aquellos datos que salían de los jóvenes que no estudiaban, no trabajaban, no estaban registrados en las oficinas de empleo y tal, pues ese dato ha mejorado bastante. Porque sí que es verdad que al haber una corte de población que se jubila por arriba, se van creando necesidades que pueden ser cubiertas por los jóvenes. Hay necesidades sin cubrir, quizás por una falta de adecuación de las políticas activas de empleo, de la gente que está parada y el empleo que se genera, la cualificación que se obtiene, etcétera. Pero está siendo más preocupante, analizando los datos del paro ya del 2023 y finales del 2022, el paro de larga duración en los mayores.
En los mayores.
Mujeres.
Claro, de 50 años. Claro. Como se suele decir en estos casos, que no te quieren ni en tu casa, ¿no? Parado con esa es también un problema grave. Los dos extremos de esa pirámide, el de los jóvenes, que celebro que poco a poco se vaya corrigiendo, todavía nos falta camino por recorrer. Pero
otra
claro,
cosa
también,
la calidad del empleo que encuentran,
esa es otra,
ya,
esa es otra,
ya no entramos.
Esa es otra. Pero vamos, se tienen que concienciar absolutamente los jóvenes, que si mal están las cosas, la formación es la clave siempre. La formación es fundamental para mejorar en todos los aspectos. Y sin formación, pues que no vas a poder hacer. Y más en esta sociedad que acelera a ritmo exponencial, claro, que ahora nos llega aquí la que ya está aquí, que no es que vaya a llegar, no, que está aquí la famosa inteligencia artificial y que va a ser un vuelco absoluto en muchísimos ámbitos, no, en todos los ámbitos laborales.
¿Y qué se está haciendo mal para que en sectores, y no solo la hostelería, ¿no?, estén demandando profesionales para poder cubrir puestos de trabajo y no se llega a la población, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal?
No es fácil, porque si fuese fácil el problema no se daría. Yo creo que no hay una adecuación de las políticas activas de empleo con la realidad económica y laboral del entorno. Las cosas cambian muy deprisa y también es verdad que las empresas tampoco es que tengan, ni probablemente por el tamaño de nuestra empresa y la capacidad que tienen, tampoco es que tengan una planificación a medio plazo o corto plazo de lo que van a necesitar. Y que hay la necesidad inmediata. Y necesito cubrir ahora, porque por otro lado tenemos gente que todavía se sigue marchando de nuestro país, gente muy cualificada, gente formada, que encuentra mejores condiciones fuera que las que encuentra aquí. Entonces yo creo que falta adecuar con un buen análisis de qué está pasando con el dinero que se está invirtiendo en políticas activas de empleo, que es mucho, que es dinero que viene de Europa, y cómo eso se evalúa, se analizan los resultados y se comprueba, ¿no? Porque hay políticas activas que dan buen resultado en unos sitios, pero que luego pues en otros territorios, pues por el perfil de la gente o por lo que sea. Yo creo que falta, en primer lugar, los servicios públicos de empleo tienen que hacer una labor de análisis individual de la persona que está en el desempleo, y luego los servicios de orientación. Eso es fundamental. Y después, a partir de ahí, porque hay mucha gente perdida. Porque, como pasa siempre, quien conoce los recursos, quien más conoce los recursos que hay, probablemente sean quienes menos lo necesitan. Y los que más lo necesitan son los que más dificultades tienen para encontrarlos, ¿no? Entonces, yo creo que falla una buena, un buen análisis y una buena, un buen perfilado de las personas que están en el desempleo y una orientación que trabaje con el desempleo y con la empresa.
Y con la empresa.
Sí, probablemente esa sería una de las soluciones, porque claro, encontrarnos con situaciones como la que se produjo aquí en este caso fue creo que fue en el Hotel Bahía, ¿no?, donde fue la convocatoria a todos, creo que eran 7.000 desempleados y no fueron ni 70.
Ninguno, dentro de la asociación, o sea, sí, de hostelería.
Es espeluznante, ¿no? Claro, se te ponen los pelos de punta y dices, bueno, vamos a ver, esto, ¿qué quiere decir? Hay muchas posibilidades o muchas teorías, ¿no?, que se podían esbozar ahí, que la gente que está en el paro realmente no tiene interés, que no se enteraron de la convocatoria, que es así, el sector hostelero tiene una mala imagen que yo no sé si creo que en gran medida, en muchos casos, no responde a la realidad, de bajos salarios y muchísimas jornadas laborales muy, muy extensas. Eso se ha dado. Y entonces yo creo que la hostelería tiene que quitarse ese estigma, pero tiene que quitárselo a base de empleo de más calidad, ¿no? Evidentemente.
Es que yo creo que no fue muy acertada esa convocatoria. Yo, desempleada, no hubiera ido. Quiero decir, y creo que hay... Yo creo que no fue acertada.
Es que era como una especie de feria, ¿no?
Claro, y no sé, eso de... Yo cuando lo vi dije, si contratar en la Plaza del Pueblo ya se pasó de moda, ¿no? Yo creo que no estuvieron muy acertados. Hay que ir por los cauces legales. y por los cauces establecidos y institucionalizados, y ya está. Y para eso tenemos, lo que sí hay que exigir al Servicio Público de Empleo, en aquello que no funcione, que funcione.
¿Hicieron la convocatoria a través del Servicio Público de Empleo?
Yo no lo hubiera hecho, vamos. Y si estoy en el desempleo no hubiera acudido, lo tengo muy claro. No me parece la manera más adecuada.
Y luego hay otra cuestión que no es tampoco menor. Igual la mentalidad de muchos jóvenes ahora mismo, bueno, yo irme a trabajar, no, eso es un trabajo muy sacrificado, que son muchas horas, que no sé qué. En otros tiempos igual mirábamos menos este tema. Y,
o tienen otras opciones.
Claro, también, por supuesto.
Tienen otras opciones, y entonces, si tienes otras opciones...
Antes no teníamos ninguna otra. Yo me recuerdo de estudiante, he trabajado de camarero.
Que sí, esto es, ¿sí? Ha sido siempre como un poco un sector refugio, salvo para personas muy profesionales y que han estado durante mucho tiempo en la misma empresa, en buenas empresas del sector de la hostelería, bien sea hoteles, restaurantes o demás. Para mucha gente ha sido un sector refugio. Sí, cuando te iba mal en un sitio, pues acudías a la hostelería sin el ánimo de quedarte y de seguir ahí, porque tampoco es un sector fácil, ¿no? O sea, es un sector duro. Y bueno, pues si hay otras opciones, probablemente también eso se lo tienen que ir planteando. La forma de trabajar.
Desde luego. Bueno, en materia turística, ya que estamos, las viviendas turísticas están en el centro del huracán. En materia turística, la presidenta de Cantabria, en el debate por el estado de la región, bueno, tras muchos aplazamientos, dice que en los próximos días se va a dar a conocer el borrador de ese decreto de vivienda turística que exige el sector. Un documento que va a tener tres pilares fundamentales, que evidentemente para este verano ya no va a estar. ¿Qué está pasando en este asunto también de las viviendas turísticas? Parece mentira, ¿no?, que no tengamos un censo a día de hoy, con lo que a priori desde fuera parece que es fácil poder acceder, ¿no? Si entras en cualquier plataforma,
pues sí, luego son muchos pisos los que se están anunciando, ¿no? Ya vas viendo, ¿no? Algo que decía que estaban haciendo desde la... leíamos estos días, sí, desde la Asociación de Turismo Rural, entrar en las plataformas y ver y comprobar si este que aquí se está ofreciendo, si realmente está legalizado. Claro, este es un problema que es algo que a la gente se le han abierto los ojos, ha visto de repente y dice, ¿qué me interesa más, tal y como están las cosas? Alquilo el piso en verano o tal, o por semanas y demás, y me resulta más rentable. Y entonces ha habido realmente un boom en ese sentido de mucha gente que ha optado por el alquiler vacacional, que así se denomina, con respecto al alquiler tradicional, con la consecuente subida de precios, con la consecuente catástrofe, sobre todo, hablábamos antes de los jóvenes, pues para los más jóvenes, que no se pueden emancipar, que resulta que ahora mismo ya no es que se planteen el tener un piso o compartir. Es que ahora ya tienen que alquilar habitaciones y porque no les da para más, porque no les da para más, y es una verdadera tragedia, la verdad. Yo creo que vamos, que ahí va, como pasa en tantas otras cosas, el fenómeno se sucede antes, va por delante la realidad, que las distintas administraciones tratando de controlar y de ordenar, ¿no?
Nos contaban desde la Asociación de Pisos Turísticos, Abucant, que bueno, el decreto no va a poner solución a este problema. Habría que aunar esfuerzos en acabar con esas viviendas ilegales, cuyas cifras reales no se conocen. Algunas apuntan a 10.000, 6.000 viviendas de uso turístico legal. Nos contaban ellos que había cerca de 500 dentro de la asociación. En fin, 4.000 ilegales más o menos, hablan otros datos, ¿no?, de que puede haber por ahí. En el decreto no va a estar la solución, nos dicen.
Es que tampoco, el problema es un problema muy grave, que no es nuevo, porque esto ya, Baleares y lugares donde el turismo es la clave del desarrollo económico, estos problemas ya los tenían. No es la solución, no es el decreto. Es que yo creo que es un problema del sector, porque la forma de viajar ha cambiado. Los recursos económicos de los que disponemos la mayor parte de la gente para viajar, pues no han crecido demasiado. Los precios de los hoteles están disparados. Si tú viajas con niños, tienes que hacer a lo mejor el desayuno del hotel, aunque ya dice esto de la noche con desayuno, ya no, pues tienes desayuno, comida, cena fuera, necesitas dinero para poder estar 10 días fuera de casa. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es un sitio donde tú puedas preparar el desayuno e incluso puedas preparar la cena. Esta es la alternativa. Entonces, probablemente, no sé cómo lo estarán pasando los hoteles, supongo que todavía queda mercado para ellos, pero yo creo que los grandes hoteles de muchas habitaciones y demás, van a tener que replantearse un poco la forma de hacer turismo, porque viajar es muy bueno.
Por lo que están haciendo,
a todos nos gusta. Además, enriquece. Es muy positivo porque intercambiamos, conocemos. Por lo tanto, lo que no pueden hacer es encarecernoslo de tal modo que haya una parte de la población que no va a poder viajar. Que solo van a poder viajar unos pocos, ¿no? Entonces, yo por eso creo que está muy bien, por supuesto, hacer aflorar todo el mercado negro que hay de vivienda, pero no soluciona el problema de... Porque, bueno, lo doy de alta y lo tengo como piso turístico y ya está. O sea que no... Pero prefiero tenerlo como piso turístico que durante 4 meses... O lo que pasa en muchas zonas es... Durante el curso se lo alquilo a profesores maestros y en verano alquiler turístico. O entonces, esto no... El decreto lo aflorará. Es muy bueno recaudar la parte que haya que recaudar y que cada uno pague lo que le corresponda. Pero el problema del turismo yo creo que es más profundo que eso.
El tema es que también va a poner limitaciones. Se hablaba de plantas bajas, primeras plantas, que igual ya... Claro, por eso, por el problema que causas a los vecinos. Maletas para arriba, maletas para abajo. Bueno, y luego, ya no hablemos de los festejos que se montan.
Bueno, la libertad de empresa no sé si puede entrar ahí.
Claro,
¿eh?
Claro.
No,
es que eso es lo que yo desconozco. Si realmente puede entrar y decir, oye, ¿y por qué yo puedo alquilar en el primero y no en el tercero A? ¿No? Esa es la cuestión. Estoy totalmente de acuerdo con María Jesús, que es que... claro, los precios de los hoteles han subido y mucho. Y lógicamente los recursos son limitados y cuando una familia empieza a echar cuentas de me voy con los niños de vacaciones, pues se le ponen los pelos como escarpias realmente. Sí. Y si en un hotel le va a costar, bueno, hoy mismo leíamos en la prensa local para este fin de semana, la media creo que anda por los 400 euros para estar este fin de semana aquí. Y eso evidentemente si son solo dos personas, si tienes dos hijos y tal, que ya es un poco más mayores, que tienes que tener otra habitación, es el doble, ¿no? Entonces, claro, en una vivienda que el precio suele ser bastante más ajustado y que hay casos en los cuales pues pueden estar 6, 8 personas, incluso más, pues evidentemente que muchos ciudadanos están optando por esa solución, claro. La solución del apartamento turístico, de la vivienda turística con respecto al hotel.
El problema es más profundo, decía María Jesús, cuando ves las barbas de tu vecino, ¿no? Pon las tuyas a remojar, que vamos a morir de éxito aquí, sí, sí. ¿O qué?
A mí hace años ya me contaban lo que tú has apuntado de Baleares, en Palma de Mallorca, que lo peor que te podía pasar es si trabajabas para una empresa, claro, de ámbito nacional, que te trasladaran a Mallorca. Y dices, que no vas a poder vivir. ¿Cómo no vas a vivir? Vamos, estoy hablando ya hace como una década, ¿eh?
Sí, sí.
Como una década. Que
funcionarios, médicos, o sea, personal sanitario, personal docente, no quieren ir a las islas.
No, camareros, nadie que tenga que trabajar en esa época estival. Bueno, en cualquiera, ¿no? No tenemos.
Bueno, Canarias oferta. Estamos viendo las movilidades. Que
sí,
están teniendo la ciudadanía.
Sartado,
claro, ya está. Por este
aquí.
Tipo de cuestiones. El desarrollo del turismo, que está muy bien, además a España en épocas de crisis nos ha venido muy bien los ingresos por turismo, que no, yo no lo estoy demonizando, pero tenemos que ver cuál es nuestro sistema productivo y qué medidas adoptamos, porque lo que no se puede es hacer imposible la vida o el desarrollo de una vida normal en aquellas zonas que les da por ser visitadas, ¿no?
Y luego ocurre una cosa que no deja de ser llamativa también, que es determinadas comunidades que son punteras turísticamente, luego la renta media del personal que no está vinculado directamente al turismo anda por los suelos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Y bueno, tanta riqueza, tanto movimiento, tanto campo de golf, tanto hotel de lujo, y luego resulta que la gente que no está vinculada directísimamente a ese sector, pues está, no voy a decir en la miseria, pero casi.
Bueno, hablábamos de ese debate por el estado de la región. No sé si te ha dado tiempo, como has estado viajando con la selección.
Sí, pero
¿no?
Los periódicos vale, hay que leerlos sí, todos los días. Sí.
La presidenta de Cantabria, bueno, entre otros anuncios, y además de hacer balance en la gestión, habló de esa rebaja fiscal, ¿no? ¿Qué te parece? Que
yo creo que la rebaja fiscal que se ha hecho... la vamos a notar poquito. Ciudadano normal de a pie, la vamos a notar poquito. Bueno, bien está que todo lo que sea reducirnos la presión, pensamos, en principio, pues está bien y es bien recibido. Yo creo que, sinceramente, al ciudadano medio, pues bastante poco, casi nada, le va a afectar. que pueda servir para atraer empresas, para llamarla, tenemos una competencia absoluta, lo voy a decir abiertamente, absolutamente desleal en la comunidad que tenemos al lado, que es lo que arrastra precisamente a esas empresas. Entonces, en definitiva, la medida, de acuerdo, bien, positiva, puede serlo. Los resultados, bueno, pues habrá que, evidentemente va a haber que esperar, pero a nivel de ciudadano medio poco nos va a afectar, y espero, confío y deseo que sea verdad que eso pueda atraer empresas, y que incluso en ese cálculo que hace el Partido Popular de que rebajando la presión fiscal se acabe recaudando más, bueno, no lo sé, es un círculo virtuoso un tanto complicado, ¿no?
Una medida valiente, dijo el presidente de la patronal, pero bueno, somos una región de tercera, también lo ha dejado muy claro.
Sí, se contradecía un poco el presidente de la patronal. Yo estoy absolutamente en contra de estas rebajas o de estos anuncios de rebajas de impuestos, porque además creo que las rebajas de impuestos en muy pocas ocasiones benefician a la mayoría, simplemente benefician a unos pocos. A mí me gustaría que si se pone sobre la mesa una rebaja de impuestos, me digan cómo van a igualar o superar el nivel de ingresos. Porque si yo rebajo los impuestos, que me va a suponer una pérdida de ingresos de X miles de euros, tengo a cambio estas medidas adoptadas para recuperar esta pérdida. Porque en la pérdida de dinero, de entrada de dinero al sistema público, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos que utilizamos los servicios públicos. Y como los ciudadanos que utilizamos los servicios públicos somos la inmensa mayoría, somos los que salimos perdiendo. Por mucho que te hayas notado una rebaja de 30 euros al año, en el supuesto de que algunos lo noten. Porque los que lo notan son los que más ingresos tienen. Por tanto, luego tenemos los problemas que tenemos en la sanidad, luego tenemos los problemas que tenemos, por ejemplo, en la educación 03, que está sin cubrir, y Europa nos está diciendo, oiga, ¿ustedes qué están haciendo?, ¿no? Entonces, rebajar impuestos es como suena como muy bien, pero cuando realmente yo a la gente digo, no sé por qué te alegras, porque es que tú no lo vas a notar, y además lo vas a notar a peor, porque no hay medidas que equiparen esa salida por la entrada, o esa no entrada por la entrada de otros ingresos. Entonces, cuando vamos a... Pero como en esta comunidad, como en otras, solo hablamos del presupuesto, jamás hablamos de la ejecución del presupuesto, hablamos del presupuesto para el año que viene, pero no se habla de la ejecución del presupuesto del año que hemos dejado atrás. Y es que es donde realmente ves lo que está pasando, ¿no? Pues nada, seguiremos con estos anuncios, que además son muy viejos, porque a mí me suena... Yo ya soy muy mayor, pero es que a mí esto me suena a política muy antigua, la verdad.
Sí, sí. Bueno, lo que dicen los promotores de este tipo de medidas es que al dejar más dinero en las empresas y en los ciudadanos, aumenta el consumo y, por otro lado, se incrementa la recaudación. Yo, como no soy un experto economista, pues ni digo ni que sí ni que no. Yo solamente digo lo que ellos argumentan. E, insisto, como bien ha dicho en este sentido también María Jesús, los ciudadanos de a pie, normalitos, poco lo vamos a notar.
¿Te atreves con un balance de este primer año de gestión del gobierno de María José Sáenz de Buruaga?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, siempre que cuando hay un cambio de gobierno, pues el que llega tiene la posibilidad de echarle la culpa de todo lo malo y todo lo negativo a los anteriores, máxime cuando los anteriores han estado bastante tiempo. Yo creo que la realidad, al margen de las disculpas que puedan utilizar los políticos de uno y otro signo, es que esta región, vamos, y los datos diversos así lo atestiguan, pues está bastante paralizada, perdiendo capacidades con respecto a otras comunidades, y no digamos incluso hasta provincias limítrofes.
Sí, empieza uno a ver lejos, ¿no?
Niveles de renta de más.
Las dos colindantes.
Burgos mismo, que nos suena como que no está tan privilegiada como puede ser Valladolid, que es la capital de Castilla y León. Burgos, que nos suena que ni han acabado la autovía, que ni tiene AVE, que ni no sé qué y tal, pero Burgos está muy por encima de nosotros y progresando muy notablemente, mucho más que nosotros. Valladolid, no digamos, que siempre ha sido una capital pues con mucha industria, con un nivel económico muy alto. Palencia mismo, cuidadín, que nos parece que es una cosa que está allá, que solo hay trigo por allí. Tararí, que te vi. O sea, aquí hemos tenido una parálisis bastante grande y nos hemos limitado pues a lo que hemos dicho a lo largo de este mismo programa hace unos instantes, ¿no? Que vengan, que vengan, que vengan. Bueno, pues bien, el turismo está bien, pero no es la única solución. Amplíe usted el parque científico y tecnológico, cree industrias vinculadas a otros sectores del IMAS de Masí, que es lo que, donde está, como muy bien decía antes María Jesús al comienzo del programa, en la industria es donde están los salarios elevados, donde está la investigación, donde está la innovación y donde está el desarrollo. Para no perderme de lo que me has preguntado de balance, pues yo creo que yo sí que les da, de momento y a la espera de cómo evolucionen las cosas, vamos a, más que nada por la voluntad puesta en resolver algunos temas, aunque ha habido patinazos bastante significativos por parte de más de un consejero, yo desde luego el aprobado sí se le daría.
María Jesús, ¿qué sientes con la cabeza la exposición de Juan Carlos?
Yo es que hace ya, yo creo que también lo he dicho aquí, hace bastantes años creo que nuestra comunidad autónoma va a vela, es decir, donde el viento nos lleva, y así no vamos a ningún sitio, y creo que seguimos yendo a vela, desgraciadamente, ¿eh? Lo digo con una profunda rabia. El hecho de que vayamos así, porque morimos de éxito entre nosotros mismos.
Gracias a los dos, que tengáis un estupendo verano.
Gracias. Pues os vais gracias, a ir, lo mismo.
¿Eh? ¿Os vais a ir de aquí, a algún sitio?
No, yo no.
Aquí es donde mejor está, ¿no? Aunque nos invadan.
Y aunque el sol no luzca una jornada completa. Bueno, ¿qué más da?
Eso estamos acostumbrados.
Gracias a los dos, un placer contar con vosotros.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Llega la época más esperada. Sol, playa, terracitas y las rebajas de Roma. Hasta un 50% de rebajas en lámparas, muebles, decoración y textil. Comienzan las rebajas en Roma. Avenida de Parayas, Santander. Abierto sábados tarde.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
excelente banda sonora y más que apropiada para hablarte de un festival que nace, que se llama Música en Campo, que pretende reinterpretar el folclore de Europa y América a través de distintas propuestas, conciertos, charlas, talleres. Ana Rossi, a la que por cierto estamos escuchando, Juan Pablo Balcázar, Tría, el dúo Alentina, Casa Palma, son los artistas invitados a esta cita que se celebrará en Reynosa este próximo fin de semana. Concretamente arranca el viernes día 5 hasta el domingo 7 de julio en la capital campurriana. Por lo tanto, vamos a disfrutar de una serie de conciertos con músicos de distinta procedencia que van a revisar, cada uno a su estilo, el folclore de España, el de Europa y el de Iberoamérica. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía Cope Cantabria y Juan Feijó es el programador de este festival. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué hay, Cristina? Buenos días, muchas gracias por compartir este rato.
Música en Campo ha nacido gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, que todo hay que decirlo, y con la colaboración también del Ayuntamiento de Reynosa. Preciosa iniciativa que plantea algo distinto y diferente, bienvenido sea. ¿Cómo surgió?
Bueno, surge de una voluntad de mostrar una serie de músicas que están muy latentes en los conciertos, en la vida musical de España, pero también de Sudamérica. Para nosotros, para Panacea, que somos los que estamos detrás de esta, también de esta iniciativa, era importante o nos parecía importante mostrar una serie de músicas que giran alrededor de los folclores, tanto ibéricos como sudamericanos como europeos, que sirven como base, por poner un símil con la moda, pues una especie como de fondo de armario de un repertorio que está en la cabeza de mucha gente, pero que está en constante transformación. Hay mucha gente, muchos músicos en España, en Sudamérica, reinterpretando este tipo de repertorios. Sí. Creemos que tiene un valor grande el mostrarlo, e incluso te diría que vamos un poquito más allá de la mera muestra de la música, porque siempre nos gusta dar un toque de cercanía con el público, y en este sentido también este ciclo no ofrece solo conciertos, sino también charlas, una sesión de Valfolk a cargo de Tri el sábado en la Plaza del Ayuntamiento, formatos de conciertos también con un toque muy cercano, que lo ofrecen, por ejemplo, Ana Rossi el viernes, que da unos conciertos muy íntimos, muy como de que te lo estuviera dando en el salón de tu casa, ¿no? Mm. Bueno, ese es el trasfondo de este
generar una experiencia colectiva que va más allá de una mera escucha de un concierto, ¿no? Profundizar y averiguar, indagar, conocer y revisar, ¿no? Junto a los propios artistas también, en algún caso, bueno, pues cómo se le puede dar la vuelta, ¿no? Introducir dentro de ese folclore tradicional de cada una de las de los países, bueno, toques de jazz, electrónica, otros ritmos y sonidos, vamos, eso que a los puristas les gusta tanto, por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué hay puro, no? Es una pregunta casi filosófica, pero sí, bueno, insisto un poco en esa historia de que el folclore es un fondo de repertorio, no sé, en otras culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, está muy normalizado, ¿no? Tienen el blues, y a partir del blues pues lo utilizan como base para hacer muchas otras cosas, ¿no? Mm. Y aquí hay una serie de gente muy valiosa que se está dando cuenta que, por ejemplo, en lo que atañe a España hay un repertorio, hay un folclore muy bonito, muy utilizable, muy de sacar al público, ¿no? De no esconderlo. Y además esta gente, que ya tenemos una generación en España de unos músicos muy bien formados, a nivel de, bueno, tenemos unos conservatorios de mucho nivel, y son gente que está muy bien formada y que introducen esas notas de otras músicas que han ido acumulando en sus trayectorias, ¿no? Y yo creo que esto lleva el folk, sigue siendo folk si quieres, pero lo lleva a otro sitio, al suyo.
Ana Rossi junto a Juan Pablo Balcázar abren este ciclo Música en Campo este viernes 8 de la tarde en la Casona de Reynosa. Música con raíces argentinas y colombianas.
Eso es, Juan Pablo Balcázar es contrabajista colombiano, Ana Rossi cantante, guitarrista, silbadora argentina, ambos afincados en Barcelona desde hace ya mucho tiempo, ambos tienen ya un currículum vasto y muy bonito de colaboraciones con grandes de la música en España, como Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, y otros muchos, Juan Pablo Balcázar con Marco Mezquida, que es un pianista ya referencial en España, ¿no? Entonces son gente que están muy muy bregadas, tienen mucho bagaje, un buen bagaje, y tienen un dúo que es muy interesante porque el contrabajo se torna muy protagonista, es casi solista, ¿no? Cuando el contrabajo es un instrumento que siempre está ahí como en la parte de atrás de los conciertos, y Juan Pablo tiene esa habilidad para llevarlo hacia terrenos más protagonistas. Y luego, Ana, pues ya habéis escuchado una pequeña muestra de cómo transitan.
Doble propuesta para el sábado, Tria, a las 12:30 en la Plaza del Ayuntamiento de Reynosa, el Dúo Alintia, a las 8:00 p.m. en la Casona.
Eso es, empezamos con Tria, con una propuesta más popular, si quieres, en la Plaza del Ayuntamiento. Tria vienen, bueno, de diferentes ámbitos, dos de ellos vienen más del ámbito del rock, del folk, alumnos del Liceo Parra, referente también en el folk en España, y Ángela más del ámbito de las músicas improvisadas, ya se han confluido en Tria. Ellos empezaron haciendo repertorio, tomando repertorio del folk ibérico, pero han querido dar un pasito más allá y están desarrollando cosas suyas, propias, repertorio suyo, y van a hacer aparte, como cierre de concierto, una sesión de Balfour, que es muy divertido. Bueno,
me quedo sin tiempo, pero sí. Un viaje musical entre Europa y Argentina con el Dúo Alintia, capítulo aparte va a tener en este programa el broche de oro, que es el Dúo Casa Palma, que están afincados aquí, les vamos a invitar en los próximos días. El broche de oro de un festival que promete continuidad, entiendo.
Sí, bueno, claro, esto estamos aquí para seguir. Empezamos para seguir.
Un abrazo, muchas gracias, Juan Feijóo, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Que tengas buen día.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana nos espera de nuevo una jornada con intervalos nubosos, nubes bajas, tiende a poco nuboso durante las horas centrales, con probables brumas, algún banco de niebla matinal en el interior, temperaturas mínimas sin cambios, estarán entre 9 y 14 grados, en ligero ascenso las máximas estarán entre 20 y 24. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.